Dr. Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 6. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt enseñando Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia número 6 sobre la genealogía no igual a la cronología, la imagen de Dios y los dos árboles en el Jardín del Edén. Vista previa del cuestionario, 12 a 3 y 26. Para esta semana, ustedes están trabajando en Éxodo y tienen que leer 20 capítulos o algo así hasta los 10 mandamientos. Después de eso, se seleccionan capítulos para que no tengas que leerlo todo. Básicamente, te estás saltando muchas descripciones del tabernáculo. Hay dos artículos para esta semana, uno es de un tipo llamado Bruce Waltke, que es un súper estudioso de la evidencia arqueológica de Palestina bajo el reinado de Josué. Así que creo que te resultará interesante. Ahora bien, esto es importante porque hay dos artículos esta semana. Un artículo del que ustedes serán responsables y del otro simplemente les voy a preguntar si leyeron el artículo. De Waltke. No voy a preguntarte detalles del artículo de Waltke, hay muchos detalles allí. Solo te voy a pedir que lo leas. Ahora, en el artículo El novio sangriento, ese es en el que quiero que te concentres. Entonces, ¿te haré preguntas específicas sobre eso? Así que El novio sangriento, concéntrate en ese, el otro acaba de leer. Luego hay un par de versículos para memorizar. Creo que los versos para memorizar son muy difíciles. ¿Qué es, Salmo 23? Creo que comienza con El Señor es mi pastor, es posible que lo hayas escuchado varias veces. Por eso quiero que sepas que el Señor es mi pastor. Por cierto, ese es un salmo realmente importante y debes saberlo. Resulta muy útil. Es simplemente un salmo muy bueno para aprender. Otra cosa sobre los materiales para este curso es que ahora somos el doble. Algunos de ustedes todavía no han pagado los materiales del curso, por lo que ahora cuestan $20. No quiero perseguirte. Después del viernes, habrá terminado de realizar pruebas y exámenes. Tienes que convertirlo en tu calificación o comenzará a interrumpirse. Sabes que no puedes realizar las pruebas ni los exámenes. Entonces necesitas recibirlo esta semana, no es una opción. Muy bien. Comencemos con una palabra de oración y luego nos sumergiremos en el libro de Génesis hoy y seguiremos el camino. Padre, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros y te damos gracias por la belleza que nos llega en el otoño en Nueva Inglaterra. Por el clima refrescante y simplemente les agradecemos por eso. Te agradecemos tu palabra, te agradecemos que has hablado. La tenías escrita y ahora nos das el privilegio de leerla. Oramos para que nos ayudes mientras intentamos interpretarlo para que podamos entenderlo correctamente. Oramos para que nos guíe hacia ti para glorificarte y honrarte, para adorarte con mayor precisión y apreciar a tu Hijo que diste en nuestro nombre. Así que ayúdanos hoy en nuestras exploraciones en tu palabra. Gracias porque podemos llamarte, Padre, incluso hoy. En el precioso nombre de Cristo oramos.
Amén.
Ve qué edad tiene la tierra. No es una prueba de ortodoxia, 3 y 27 a 4 y 58. Queremos comenzar haciéndonos la pregunta, ¿cuántos años dice la Biblia que tiene la tierra? Hemos estado discutiendo bastante esto y la respuesta a la pregunta, ¿en qué parte de la Biblia dice qué edad tiene la tierra? No hay ningún versículo en ninguna parte de la Biblia que diga exactamente qué edad tiene la tierra. Así que debéis plantearos algunas preguntas sobre la importancia que le vais a dar a esto. Queremos comenzar diciendo, si la Biblia no dice específicamente qué edad tiene la tierra, ¿hay que tener cuidado de no convertir eso en una prueba de ortodoxia? Ahora bien, lo que quiero decir con prueba de ortodoxia es, van a dividir a las iglesias sobre esta cuestión de la edad de la tierra. Ahora, por cierto, ¿algunas iglesias se han dividido por eso? ¿Es ese el problema equivocado? Es el tema equivocado porque diferentes personas van a tener diferentes opiniones y son solo sus opiniones. Porque la Biblia no nos dice cuántos años tiene la tierra. Por eso quiero decir que la edad de la tierra no debería ser una prueba de ortodoxia, ya que no hay un solo versículo claro en la Biblia que diga qué edad tiene la tierra. Todos son conjeturas. Puedes tener tu propia conjetura, puedes tener todas las razones que quieras, pero sigue siendo una conjetura. No tienes un así dice el Señor en este. Así que tienes que retroceder y darte cuenta, ¿pueden estar equivocadas tus propias conjeturas? Yo digo que tus conjeturas pueden estar equivocadas. C. La ciencia y la Biblia, 4 y 59 a 7 y 56. Estoy bromeando, por supuesto, porque en la próxima clase les mostraré cosas en las que he cambiado de opinión a lo largo de los años. He cambiado mi forma de pensar sobre las cosas. Así que ten cuidado con eso. Hay que tener cuidado al introducir y sacar ciencia de la Biblia. Aquí hay unos ejemplos. Creo que mencionamos algunos de estos la última vez. Veneno en el Salmo 140, versículo 3. El Salmo 140 es hermoso. Si amas a los animales, el Salmo 140 es tu salmo. Salmo 140, 3 habla del veneno de áspides que hay debajo de su lengua. Esos son serpientes, víboras y áspides. Cuando te muerde una serpiente de cascabel, ¿es porque el veneno está debajo de su lengua o está el veneno en los colmillos? Está en los colmillos. Entonces esta es una descripción poética. ¿Se debe tomar científicamente que todos los áspides tienen un veneno especial debajo de la lengua? Ese no es el punto. Así que hay que tener cuidado al introducir o sacar la ciencia de la Biblia. Esta es una descripción poética, no debe tomarse como una descripción científica. Aquí en Isaías capítulo 11, verso 12, habla de los cuatro rincones de la tierra. Nuevamente no se puede decir, todos creían en una tierra plana, por lo tanto la Biblia enseña una tierra plana. Estás entendiendo mal el punto. Lo que está diciendo está por toda la tierra, en los cuatro confines de la tierra. Por cierto, incluso en el siglo XXI hablamos de los cuatro rincones de la tierra. La gente vino de los cuatro rincones de la tierra para ir a la ciudad de Nueva York para el 11 de septiembre, desde los cuatro rincones de la tierra. Lo único que estamos considerando es norte, sur, este, oeste. No estamos afirmando que la tierra sea plana. Entonces hay que tener cuidado con eso. Job 9, 6 habla de las columnas de la tierra. Nuevamente, no es una descripción científica, no es una descripción electromagnética de cómo está equilibrada la Tierra. Job no sabe nada de electromagnetismo cuando habla. Es solo una forma poética de decir que la Tierra es estable, asentada sobre columnas. Así que hay que tener cuidado al tomar parte de esta poesía e introducir la ciencia en la Biblia o sacarla. Ciencia de la Biblia. El sol se detiene, vamos a tener que hablar de eso en Josué 10. El problema allí es entender lo que significa se detiene. La palabra allí en realidad puede significar silencio, por lo que vamos a tener que hablar de eso y me ocuparé de eso cuando lleguemos al libro de Josué. Me faltan unas 3 semanas para llegar aquí. Ahora, mi punto es mayor en los mayores, menor en los menores. La edad de la tierra es un punto menor, no te preocupes por eso y revisa tu actitud. Cuando alguien no está de acuerdo contigo, ¿eres capaz de manejar los desacuerdos? Es realmente importante. ¿Cómo tratas a las personas cuando no estás de acuerdo con ellas en algunos de estos puntos teológicos? De la genealogía no es cronología, 7 y 57 a 10. Este es otro gran punto, la genealogía. ¿Cómo se les ocurre a algunas personas que la fecha de la Tierra primitiva tiene entre 10 y 20 mil años? La gente usa las genealogías y lo que hacen es empezar a sumar las edades de este hombre vivió 900 años, este hombre vivió 9 o 69 años, este hombre vivió, y suman todas las genealogías. Terminas determinando la edad de la Tierra sumando las genealogías. ¿Puedes hacer eso? ¿Las genealogías están destinadas a darnos cronología? La cronología tiene que ver con cronos, que es tiempo en griego. ¿Qué tiene que ver la genealogía con eso? Padre-hijo o lo que sea en la familia se comporta así. La cronología y la genealogía son dos cosas diferentes. No puedes mezclarlos y te mostraré cómo no son iguales. Entonces, las dos grandes genealogías mediante las cuales la gente intenta establecer la edad de la Tierra son Génesis 5, la genealogía de Adán, y luego Génesis 11 con la genealogía que viene desde Noé hasta el tiempo de Abraham. Entonces suman esos números de cuántos años vivían estos tipos. El problema con esto es que si sumas la genealogía, terminas con 4004 a.C. como fecha de la creación del mundo. Si sumas las genealogías como lo hizo el obispo User, obtienes que la Tierra se creó en el año 4004 a.C. porque no puede ser eso. Si la Tierra fue creada en el año 4004 a.C., se necesita un diluvio al menos 1000 años después porque muchos de estos tipos viven al menos 900 años. Ahora bien, si eres del 4000 a. C. ¿Has llegado a saber cuándo ocurrió el diluvio? 3000 AC o en el rango de 2000. ¿Cuál es el problema con eso? Tenemos registros escritos que se remontan al año 3000 a.C. tanto de mesopotámicos como de egipcios. Entonces no puede ser. Por cierto, hay una torre probablemente tan grande como esos dos pilares en Jericó que tiene 10000 años. Si esa torre de Jericó data del año 8000 a.C., ¿cómo se pudo crear la Tierra en el año 4000 a.C.? ¿Sabes qué estoy diciendo? ¿Dios hizo la torre? Lo siento, se suponía que era una broma. Dios no hizo la torre. Los seres humanos construyeron la torre en el año 8000 a.C., por lo que hay que tener mucho cuidado con ella. Mateo 1, la genealogía no es igual a la cronología, se omiten los nombres, 10 y 1 a 4 y 25. Ahora déjame mostrarte esto. Si tienes tus Biblias, salta a Mateo 1 y te mostraré la genealogía de Jesucristo. ¿Hay huecos en la genealogía de Jesucristo? Sí. Entonces, si miramos Mateo 1, versículo 8, dice que Salomón fue el padre de Roboam. Roboam el padre de Abías, Abías el padre de Asa, y luego el versículo 8, Asa el padre de Josafat, Josafat el padre de Joram. Luego dice que Joram fue el padre de Uzías en el versículo 8. Mateo 1, 8 dice que Joram fue el padre de Uzías, ¿está mal? ¿Fue Joram el padre de Uzías? Y la respuesta es no, no lo era. Joram no fue el padre de Uzías. Eso es un hecho, ya sea que estés de acuerdo conmigo o en desacuerdo, no hay ninguna diferencia. Es un hecho. Joram no era el padre de Uzías, era el tatarabuelo. Hay tres nombres que se omiten entre Joram y Uzías. Dices, estás hablando muy dogmáticamente, Hildebrandt, ¿cómo lo sabes? Bueno, no sé nada. Voy a la Biblia. Si vas a 1 Crónicas 3 y 11 nos dice los nombres de los tres reyes que hubo entre Joram y Uzías. Enumera los tres reyes que se omiten y sus nombres son Ococías, Joás y Amasías. Por eso se omiten tres nombres. Ahora bien, ¿por qué Mateo se saltaría tres nombres? Está bajando en la lista de los reyes de Israel, la mayoría de los judíos conocerían a los reyes de Israel. No memorizamos a los reyes en esta clase, pero la mayoría de los judíos conocerían a todos los reyes y sabrían que se omitieron esos tres nombres. ¿Por qué Mateo hizo eso? Déjame leerte, hasta el versículo 17. Mira esto, Mateo 1 y 17. Hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. ¿Cuál fue aproximadamente la fecha de Abraham? 2000 a.C., que es David, 1000 a.C. Hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. Hay 14 generaciones desde David hasta el destierro a Babilonia. Entonces, desde David, 1000 a.C. hasta el 586 a.C., el cautiverio babilónico, hay 14 generaciones. Luego dice que hay 14 generaciones desde el exilio a Babilonia hasta Cristo. Así que hay 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al exilio en Babilonia, y 14 generaciones desde el exilio hasta Jesús. ¿Cómo hizo Mateo para que saliera 14, 14 y 14? Adivina que, lo hizo eliminando tres de los nombres. ¿Conocen los factores phi? Estaba en ciencias y a estos los llaman factores engañosos. No funcionó bien, así que eliminamos tres nombres para quedar 14. ¿Ahora dices que él realmente no hizo eso? Sí, realmente hizo eso. Conocemos los tres nombres que se saltó. Ahora, ¿por qué hizo eso? Una sugerencia, y creo que es buena, de hecho, ¿en inglés hacemos qué? ¿Tienes letras que componen palabras? Son los números 1, 2, 3, 4, 5 diferentes de las letras A, B, C. Entonces tenemos dos sistemas diferentes, números y letras. ¿Te das cuenta de que los judíos usan su alfabeto para sus números? Ahora pregunta, ¿es eso un problema? Entonces A es 1, B es 2, C es 3, D es lo que es 4, E lo que sigue hacia abajo. ¿Sus letras y sus números pueden crear problemas en algunos puntos? A veces no sabes si estás mirando un número o si estás mirando una palabra. Es muy interesante que si tomas la letra hebrea para D, que es 4, V es 6, y tomas D, es 4 y las sumas, tienes 4 más 6 más 4, ¿es lo que? 14. ¿Quién es este DVD? debe. Entonces la sugerencia aquí es que Mateo está diciendo, ¿Jesucristo es hijo de quién? El hijo de David, 14, 14, 14, David, David, David. ¿Ves lo que está haciendo? Deja esos tres para convertirlos en 14 porque ese era su punto. Si no lo entendiste, dice explícitamente en el versículo 1, un registro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Luego construye esa genealogía para demostrarlo. Ahora, por cierto, ¿está bien mencionar tres nombres así? La palabra padre también significa antepasado. Jesucristo, hijo de David, se usa allí la palabra el hijo. ¿Hay cuánto de David a Jesús? Jesús era cero, ¿verdad? David es un mil antes de Cristo. Entonces hay, ¿qué?, mil años allí. Jesús no era realmente cero. Solo decía eso para ver si alguien sonreía. Así que tenemos mil años hasta el tiempo de Jesús. Entonces, Jesucristo, el hijo de David, ¿él era el qué? Era un descendiente de David. El padre de Jesucristo no fue David directamente. Su padre era Dios y el Espíritu Santo. Pero ¿sabes lo que digo? David fue su antepasado a través de María. Entonces esto es lo que creo que está sucediendo allí. Así que lo único que intento decir es, ¿sabemos con seguridad que hay lagunas en las genealogías? Sí. No se puede utilizar la genealogía para establecer la cronología. Puede haber agujeros. ¿Quién sabe cuánto tiempo pueden durar esos agujeros? Eso te deja con el 4004 a.C. Nadie acepta eso hoy. Esto es algo que el obispo Usher hizo hace mucho tiempo. Nadie sostiene eso hoy porque, por ejemplo, en Jericó tenemos restos que se remontan al 8000 a.C., por lo que el 4004 a.C. no puede ser correcto. Nos damos cuenta de que en las genealogías, cuando se dice padre barra diagonal hijo, puede haber grandes lagunas. Él puede ser el gran excelente bisabuelo de fulano de tal. Así que ten cuidado con eso. F. Patrones literarios en Génesis 1, cumplimiento fiat, 4 y 26 a 6 y 54. Ahora, en el libro de Génesis, estamos hablando del capítulo 1. Hay algunos patrones aquí y quiero mostrarles dos patrones. Estos son bastante interesantes en términos de los patrones de Génesis 1, los días de la creación. Esto se llama patrón de cumplimiento fiat y aquí está. A ver si reconoces esto. Sucede una y otra vez. Aquí está Génesis 1, los siete días del Génesis. ¿Recuerdas los siete días del Génesis? Siempre comienza, y Dios dijo, hay un anuncio. Luego hay un mandamiento y Dios dijo que sea, ¿qué? Que se haga la luz. Día 2, que haya un qué. Un firmamento arriba que separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Que crezca la tierra seca, que los cielos produzcan sol, luna y estrellas. Entonces, hágase. Dios da una orden. Y Dios dijo, hay un anuncio y luego hay un mandato, hágase. Hágase la luz y luego, ¿qué sigue? Luego está el cumplimiento. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Dios dijo que haya X, esta puede ser otra forma de decirlo. X suena demasiado impersonal, suena como una clase de álgebra. Pero de todos modos, sea X y exista X. Cualquiera que fuera el día, existían los seis días. Entonces Dios evalúa su propio trabajo. Es interesante. ¿Dios evalúa su propio trabajo? Después de haberlo creado, mira hacia atrás y lo evalúa. Él lo evalúa, y Dios vio que, la luz, el sol, la luna y las estrellas, cualquier cosa en la que estaba trabajando. Dios evalúa su trabajo, y vio que era bueno. Luego está el final del día. Y fue la tarde y fue la mañana el día, ¿qué? Día 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. En el séptimo día, Dios descansó. Y Dios miró al séptimo día y vio todo lo que había hecho y qué era qué. Muy bueno, Tov Meod, estuvo muy bueno. Entonces, al final Dios reflexiona sobre todo el asunto. Es muy bueno. ¿Recuerdas haber visto este patrón una y otra vez cada uno de los días? Así que esta es una especie de estructura literaria en la que se ubica cada uno de los días y es útil ver su organización. Se llama patrón fiat y cumplimiento. G. Patrón de días paralelos, 6 y 55 a 9 y 58. Ahora, el siguiente es cómo recuerdo los días del Génesis. Si te preguntara qué fue el día 5, ¿sabrías así de simple qué es el día 5? ¿Sabrías qué se hizo el día 4? Así lo recuerdo, ¿que se creó el primer día? Está bien, dijo, que se haga la luz el primer día. Ahora bien, ¿en qué día fue creado el hombre? 6. Si conoce el primer y el sexto día, obtendrá todos los demás días. En el segundo patrón te mostraré cómo hacer esto. Salmo capítulo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron formados los mundos, y entonces está hablando del poder de la palabra de Dios. Es la palabra hablada, que llama a las cosas a existir. Salmo 33, 6 y 9 describen la creación por la palabra de su boca. Entonces Dios creó el habla y esto es algo interesante con el patrón fiat cumplimiento. Ahora, aquí está el esquema de días paralelos. Ahora bien, esto es realmente genial y no te dejes impresionar. Esto es bastante fácil. El día 1 Dios dijo que se haga la luz, se hizo la luz. En el día paralelo, el cuarto día, ¿hace el qué? Los portadores de la luz. ¿Cuál sería un ejemplo de portadores de luz? Sol, luna y estrellas. Así que el día 1 hace la luz, el día 4 hace a los portadores de luz. El día 2 separa el agua de arriba del agua de abajo. ¿Cuáles son ahora las aguas de abajo? Los océanos. ¿Cuáles son las aguas de arriba? Nubes. Entonces él separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. El día 5 hace los peces y los pájaros. ¿Dónde habitaban los peces? Las aguas de abajo. ¿Dónde habitaban los pájaros? Las aguas de arriba. Así que tienes a los pájaros y a los peces en las aguas de arriba y en las aguas de abajo. El día 3 hace la tierra seca y el día 6 hace los habitantes de la tierra seca. ¿Quiénes son algunos de los habitantes de la tierra seca? Nosotros, gente. Entonces él hace personas y animales terrestres. Crea bichos terrestres el sexto día. Entonces, por cierto, si sabes que los humanos y los bichos terrestres se crean el día 6 y el día 1 es la luz. ¿Sabes qué es el día 4? Sí, son los portadores de la luz. Si sabes el día 6, él hace los bichos terrestres, sabes que es el día 3, la tierra seca. Y luego en el medio tienes el qué. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, los peces y las aves. ¿Ves cómo funciona todo eso? Espero no estar simplemente soñando aquí porque esto lo hace realmente fácil. Si conoces el primer y el último día, entonces podrás reconstruir el resto. Por cierto, ¿qué día me salté? En el día de reposo Dios descansó. Pregunta, ¿Dios descansó porque estaba cansado? No. Él descansó y por eso se establece el sabbat no solo porque él estaba personalmente cansado sino que Dios reflexiona sobre las cosas. H. Formación y llenado, 9 y 59 a 11 y 14. Ahora, otra cosa que necesito señalar acerca de este cuadro, en Génesis, ¿recuerdan Génesis 1, 2? Y la tierra estaba oscura, y como debería decirlo, todo estaba informe y vacío. ¿Recuerdas que la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad era total, babou? El mundo estaba desordenado y vacío, ¿ves lo que sucede en estos días? Los días 1, 2 y 3 son días de formación. En otras palabras, la tierra estaba desordenada y vacía y ¿qué hace Dios? Él toma la forma sin forma y forma lo que no tenía forma. Entonces, ¿qué hace? Él llena lo que estaba vacío. Así que estos primeros 3 días son días de formación y los segundos 3 días son días de plenitud. De modo que lo que no tenía forma toma forma, y lo que estaba vacío se llena. Por cierto, incluso con los seres humanos, él les dice que debemos ser fructíferos y multiplicarnos. ¿Qué debemos hacerle a la tierra? Llena la tierra. Entonces obtienes esto formando y completando la cuenta de creación. No lo sé, pero esto me ayuda a armar todo. Si sé el primer día y el sexto día, tengo el resto. Esta es la estructura de días paralelos de los 6 días de la creación. Y imagen de Dios en el hombre, 23, 15-31, 57. Ahora, saltemos y lo que quiero hacer a continuación es hablar sobre la imagen de Dios en el hombre. Por eso queremos comenzar con este tipo de preguntas sobre la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué significa ser humano? ¿Es esta una gran pregunta hoy? ¿Ustedes en su vida van a enfrentar este gran momento? Permítanme explicarles cómo sucederá que esta será una pregunta importante para ustedes. En primer lugar, ¿el hombre es una, dos o tres partes? ¿Es hombre, cuerpo, alma y espíritu? ¿O es solo cuerpo, alma barra diagonal espíritu? ¿O algunas personas simplemente dicen que todo lo que eres es cuerpo? Eres solo tu cerebro, eso es todo. Todo lo que eres es tu cuerpo físico. Entonces, ¿qué es un ser humano? ¿Cómo estamos compuestos? ¿En qué se diferencian los seres humanos de los animales? Tenemos algunas personas hoy que dicen, salven a los animales, maten a toda la gente. Sí, para algunos, los animales parecen ser más importantes que las personas. Tenemos algunos grupos, siempre disfruto de PETA. Siempre le digo a la gente que soy una persona de PETA, soy una persona que come animales sabrosos. Por lo general, eso no les cae muy bien a algunos de ustedes, pero de todos modos. ¿Cómo encaja la clonación? ¿Pueden tomar ahora algunas de tus células y construir otro tú? ¿Recuerdas que hicieron eso con una oveja? Muñequita. ¿Qué pasa si hacen eso con una persona? ¿Eres realmente tú o es realmente alguien diferente si eres clonado? ¿Qué significa ser humano en ese momento y qué significa ser tú? Cyborgs, ¿los seres humanos están obteniendo más partes de otros lugares? En otras palabras, de repente, Peter Stine recibe un riñón donado. ¿La gente dona riñones a otra persona? Ahora estás caminando y tienes un riñón de otra persona. ¿Eres tú o ellos? ¿Tienes qué? Ahora se trasplantan corazones entre personas. Hígados, piensas en Steve Jobs, me dijeron y no sé si es cierto que tiene cáncer de páncreas. Esto es algo que realmente se acabó. El cáncer de páncreas es mortal. ¿Pero obtuvo Jobs un hígado? ¿Alguien lo sabe? Creo que tiene hígado, ¿no? Y el hígado fue trasplantado. ¿Es realmente genial que hayan trasplantado un hígado? En cierto sentido, te trasplantan el corazón de otra persona, ¿eres realmente tú? Mi esposa enfrenta este problema, yo la llamo mi mujer biónica. Le acaban de poner una rodilla, por lo que ahora es una mujer de titanio. Tiene esta rodilla de titanio. Así que tienes que mantenerte alejado cuando ella quiera patearte. Se rompió el tobillo así que tiene algunas placas en el pie y algunos tornillos. Así que siempre le faltan algunos tornillos. Voy al aeropuerto con mi esposa y paso por el escáner y ¿qué pasa? Quítate todo el metal. Ahora ya no vamos al aeropuerto por la forma en que te manosean cuando entras allí. Por cierto, digo eso y ustedes se ríen, no es motivo de risa. Mi hijo tiene una esposa de 25 años, 25 años. Cada vez que van al aeropuerto, siempre llaman a su número. ¿Eso te da una pista? ¿Eso te enoja? De hecho, mi hijo terminó manejando hasta la boda de su hermana 22 horas para que su esposa no tuviera que ser revisada en el aeropuerto. No sé. Lo único que digo es que algunas de las cosas que la TSA está haciendo ahora realmente me molestan. Lo hacen en nombre de la seguridad, pero son muchas cosas malas. Permítanme hablar de máquinas espirituales. Entonces lo que estoy diciendo ¿es posible intercambiar partes del cuerpo de las personas? Diferentes partes de piernas y brazos y cosas así. Por cierto, ¿eso es bueno? Sí, es bueno para algunas personas. Quiero decir, a algunos de los chicos les vuelan las piernas y se las vuelven a poner. ¿Qué pasa con las máquinas espirituales? ¿Sabes algo sobre la ley de Moore? La ley de Moore básicamente dice esto, que las computadoras duplican su inteligencia cada 18 a 24 meses. Aproximadamente cada 2 años las computadoras duplican su inteligencia. Quiero que pienses en eso. Ahora, cuando estaba en la escuela secundaria, justo después de la guerra civil, tenían una computadora y nuestra primera computadora en la escuela era así de grande. Era enorme y tenía 2 unidades de memoria. Entonces hiciste A2 más B2 igual a C2, podías hacer A2, podías hacer B2 pero no tenías un tercer lugar para poner C2. Había 2 unidades de memoria y el ordenador completo costaba $5,000. ¿Ahora lo que ocurrió? ¿En 18 a 24 meses pasó de 2 a qué? 4. Luego otra pasó de 4 a qué. 8. Luego de 8 a 16, de 16 a 32, de 32 a 64, y de repente empieza a subir. Entonces, ¿qué sucede después de un periodo de tiempo? Ahora pasa a 1 megabyte, pasa a 2 megabytes, pasa a 4 megabytes, 16, y ahora, de repente, ¿qué estamos haciendo? Gigabytes, y pasa de 1 gigabyte a 2 gigabytes, a 4 gigabytes, de 4 a 8, a 16, a 32. Y ahora tenemos terabytes. Un terabyte se convierte en 2 terabytes, 4 terabytes y cada 18 meses se duplica su inteligencia. Pregunta, ¿puede una computadora jugar al ajedrez con un ser humano? ¿Puede ganar una computadora? Sí, para que puedan programar una computadora para ganar al ajedrez. La computadora se vuelve cada vez más inteligente. ¿Se está volviendo más inteligente más rápidamente de lo que ustedes se están volviendo más inteligentes? Sí. Entonces, lo que dice Ray Kurzweil en el MIT es que esto de aquí es carbono. Esto es carbono y esto de aquí solo funciona hasta cierto punto. Las computadoras siguen duplicando su inteligencia y lo que sugiere es que para el año 2025 las computadoras serán más inteligentes que ustedes. Estaré muerto, pero será más inteligente que ustedes. ¿Por qué? La inteligencia de una computadora se duplica todo el tiempo. Lo que está diciendo es que el carbono es historia. Lo que está diciendo es que el futuro es el silicio. Lo que va a pasar es que las computadoras nos superarán en inteligencia para 2020 o 2025. Ustedes estarán vivos, ¿es que? Dentro de 10 a 15 años, este tipo de cosas sucederán. ¿Ya tienes robots con los que puedas hablar y decirles que realicen actividades? ¿Son realmente bastante estúpidos a estas alturas? Sí, y eso es lo que dice, se trata de la inteligencia de un mosquito. ¿Pero cuál es el beneficio para ellos? Cada 2 años se duplican. ¿Ves hacia dónde va? Con el tiempo, probablemente tendremos computadoras como robots que puedan hablar con usted en una conversación abierta. ¿Serán realmente más inteligentes que tú? Aquí es donde vamos. Entonces, ¿qué significa ser humano cuando tienes una máquina que es más inteligente que un ser humano? ¿Qué significa ser humano? Así que miramos el panorama tecnológico y decimos, vaya, están sucediendo cosas bastante importantes. Ahora, ¿qué dice la escritura sobre esto? Este es el versículo fundamental para comprender lo que significa ser humano. Cuando Dios hace a los humanos en Génesis capítulo 1, esto es lo que dice. Este es un gran versículo que es muy significativo y significativo. Dios dice, déjanos, dice déjame hacer al hombre. No. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y dejarles hacer qué. ¿Regla, está entonces el hombre diseñado para gobernar? Que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre está hecho a imagen de Dios. ¿Están los animales hechos a imagen de Dios? No, solo el hombre está hecho a imagen de Dios. J4 aspectos de la imagen de Dios en la humanidad, 31, 58-41, 45. La pregunta es entonces, ¿qué significa la imagen de Dios? ¿Qué es? Por eso quiero repasar 4 aspectos de esta imagen de Dios. Estos aspectos se combinan y no se excluyen entre sí, sino que se superponen. Pero solo 4 aspectos de la imagen de Dios. Permítanme repasar primero los 4 y luego los cubriremos en detalle. Primero, los seres humanos tienen cualidades espirituales y morales. Los seres humanos tenemos cualidades espirituales y morales. Había un oso grizzly en el parque Yellowstone justo antes de que llegáramos allí. Un oso grizzly se come a un ser humano, mata a un ser humano. ¿Ese oso grizzly es inmoral? ¿Un oso grizzly come salmón, es inmoral el oso grizzly? ¿Los osos pardos comen cosas? ¿Es eso lo que hacen? ¿Es moral o inmoral? Es lo que hacen los osos pardos. Esa es una buena respuesta, es amoral. No es moral. En otras palabras, no funciona en esa categoría. A un oso grizzly, no puedes darle un sermón a un oso grizzly y meterlo en la cárcel y decirle que irás a prisión por 5 años por comerte a este tipo. No quiero aclarar esto. Obviamente el hombre fue asesinado y su esposa se salvó y es realmente malo. Pero pregunta, ¿se trata de un animal? El animal no tiene sentido del bien y del mal. Es como él dijo, es amoral. Ahora bien, si un ser humano se come a alguien. ¿Es eso un problema? Me va a pegar con ese, fue un acto amoral. Ahora diríamos que es inmoral. ¿Comemos personas? Si comes gente, ¿eso es un problema? Eso es un problema. Ahora bien, por cierto, ¿hay alguna diferencia incluso en la moralidad? ¿Hay alguna diferencia si alguien se come a otro? Decimos que es un problema. ¿Existen diferentes niveles de moralidad? Mi hijo, por ejemplo, cuando era joven, se suponía que debía estar en un estudio bíblico con Child of Evangelism Fellowship. Estaban haciendo un estudio bíblico en el vecindario. Llego a casa, mi hijo anda en bicicleta por el barrio y vine de otra manera. Entonces él no sabía de dónde venía yo. Llega a casa y le digo, oye, ¿cómo estuvo el evangelismo infantil? Él dice, oh, sí, fue genial, papá. Yo digo, ¿en serio, qué tipo de historia contaron? Y lo ves poner los ojos en blanco así. Fue Noé y el diluvio, Noé y el diluvio. Entonces empieza a hablarme de Noé y el diluvio. ¿Él inventa esta historia? ¿Mi hijo me mintió? Básicamente, ¿me han mentido todos mis hijos? Para ser honesto contigo, sí. Entonces descubrí a mi hijo mintiéndome. ¿Está eso al mismo nivel que el canibalismo? ¿Dirías que es un poco diferente? Algunas personas dicen, todos los pecados son iguales. Bueno, entonces puedes ir primero con los caníbales porque si son todos iguales entonces no deberías tener ningún problema con eso. Pero lo que digo es, ¿sabes? Mi hijo me dijo una mentira así, ¿estuvo mal que mi hijo me mintiera? Sí. Hay cosas con las que tienes que lidiar, pero ¿es eso diferente a comerte a alguien? Yo diría que hay algunas diferencias, así que hay que ser cuidadoso y perspicaz. Habla el estudiante, ella dice que todos son iguales, pero que hay diferentes consecuencias y yo quiero decir que no. Sí, las consecuencias son diferentes con seguridad. Tiene razón en que las consecuencias son diferentes. Sí, las consecuencias son muy diferentes. Pero quiero decir eso también. En otras palabras, no existe dentro de usted una reacción diferente si alguien va a ser caníbal o si miente acerca de asistir a un estudio bíblico. Lo que estoy diciendo es que controles eso. Sí, ambos son pecados. En primer lugar, ambos son pecados y ahí es donde son iguales en que ambos son pecados. Pero quiero distinguir, como debería decirlo. ¿No te dice tu instinto que el canibalismo es peor que mi hijo me mienta? Tu instinto debería decirte algo al respecto y si no es así, entonces me gustaría que me pongas sal y pimienta cuando me derribes. De todos modos, lo siento. Entonces hay un gran debate sobre esto y trabajaremos en eso. Ahora sí. El estudiante habla, sí, y eso es lo que ella estaría insistiendo en que todos los pecados son iguales. Pero lo que estoy diciendo es que verás diferentes reacciones de la gente y de Dios ante diferentes pecados. En otras palabras, ¿Dios realmente se congelará por algunos pecados versus otros pecados? Por cierto, todos son pecados y todos son pecados que pueden condenarte al infierno, por así decirlo. Pero, ¿es diferente la reacción de Dios ante algunos de ellos en términos de cuando recorremos el Antiguo Testamento? Vas a ver una reacción realmente fuerte por algunos pecados y no por otros. Quiero intentar afrontar eso. Quiero tratar de entender eso para poder entender mejor a Dios, pero excelente punto. Ahora bien, relacional simplemente significa que parte de la imagen de Dios es relacional. Que hagamos al hombre a nuestra imagen, hay una pluralidad ahí y por eso parte de la imagen es relacional. Dominio y gobierno. Que la imagen de Dios tiene algo que ver con nosotros como seres humanos gobernando y teniendo dominio sobre la tierra. Queremos analizar ese aspecto de las reglas y cómo funciona. Por cierto, ¿puedes ver la perversión de esto, que la gente gobierne? ¿La gente intenta gobernar a otras personas? ¿El poder corrompe? El poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces lo que tenemos aquí es a la humanidad pecadora, tomando esta regla y tratando de usarla para dominar y eso es un problema real. Este me va a resultar más difícil vendérselos a ustedes. Lo que voy a intentar sugerir es que en realidad nos parecemos a Dios físicamente. Hay fisicalidad en Dios y nos parecemos a Dios. Usted dirá, Hildebrand, ¿es Dios un anciano calvo? No. Nos parecemos a Dios. Voy a intentar decirlo en cuanto a nuestra humanidad, no en los detalles de ser viejos y gordos. Ahora trabajemos en esto. Cualidades espirituales, la capacidad de tomar decisiones morales. La humanidad está hecha a imagen de Dios. Se le da la capacidad de tomar decisiones morales. Los animales no toman las decisiones morales que sabemos que el hombre es capaz de tomar. ¿Dónde encontramos pruebas de esto? Vamos al Nuevo Testamento y es realmente interesante. Colosenses en el Nuevo Testamento es paralelo al libro de Efesios. Hay mucha superposición entre Colosenses y Efesios en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos un pasaje paralelo entre Colosenses 3 y 10 y Efesios 4 y 24. Dice, y habéis vestido del nuevo yo que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿A imagen de su Creador se renueva en qué? En el conocimiento, ¿tienen los seres humanos la capacidad de saber? Tenemos la capacidad de saber y estamos siendo renovados a la imagen de Cristo. ¿Ves lo que está pasando aquí? ¿Es necesario renovar la imagen? La imagen se dañó en la caída y luego es necesario renovarla. Aquí en Efesios dice, y revestirnos del nuevo hombre, creado para ser como Dios. Somos creados para ser como Dios. ¿En qué nos parecemos a Dios? En verdadera justicia y santidad. ¿Pueden los seres humanos ser santos? Déjame decirlo primero de esta manera, ¿Dios es santo? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dios es santo. ¿Tiene el ser humano la capacidad de ser santo? Sí. Sed santos, dice Dios, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. La justicia se opone a la maldad. ¿Son los seres humanos seres morales? ¿Tienen la capacidad de hacer justicia? ¿Tienen ellos también capacidad de maldad? Entonces él está diciendo que seamos renovados a la imagen de Cristo. La imagen de Cristo es como ser hecho como Dios en verdadero conocimiento, justicia y santidad. Creo que así está en la confesión. Entonces aquí es donde llegamos a que básicamente hay un aspecto espiritual moral. Los seres humanos estamos hechos espiritual y moralmente como Dios, podemos saber, podemos ser justos o injustos, podemos ser santos y podemos ser impíos. Pero tenemos la capacidad de ser santos, justos y de saber. Este es el lado moral de la imagen basada en estos versículos. Ahora, ¿qué pasó cuando ocurre la caída, cuando Adán y Eva caen en pecado? ¿Perdimos la imagen de Dios? James nos dice, no, pero la imagen puede estar estropeada. La imagen puede estar estropeada, pero no la perdimos por completo. Entonces Santiago 3, 9 dice, con la lengua alabamos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Santiago está diciendo, los seres humanos todavía están hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto no debes maldecirlos porque están hechos a semejanza e imagen de Dios. ¿Eso significa que todos en esta clase están hechos a imagen de Dios? Sí. ¿Debería eso afectar la forma en que nos tratamos unos a otros? Sí. ¿Eso afecta cómo los trato como estudiantes hechos a imagen de Dios? Sí. ¿Eso afecta cómo me tratas como alguien hecho a imagen de Dios? Eso debería afectar la forma en que tratas a las personas en respuesta a esto. Las personas todavía están hechas a imagen de Dios, pero está estropeada y tiene implicaciones. Hablaremos más sobre las implicaciones más adelante. Cada aspecto relacional de la imagen de Dios, 41, 46-49. Ahora bien, otro aspecto de la imagen de Dios es el nosotros de la imagen de Dios. Sur nosotros o su aspecto relacional es hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿El nosotros es singular o plural? Plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces estamos hechos a imagen de Dios como un nosotros. El hombre está hecho para la relación y entonces, ¿cómo se entiende esa pluralidad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay diferentes maneras de entenderlo y esta pasa por algunas de ellas. Permítanme comenzar con el plural de majestad. ¿Alguna vez tu madre te dijo simplemente, hemos decidido que no deberías ir a este lugar? Hemos decidido y se supone que fueron el padre y la madre quienes decidieron. Pero en realidad fue la madre la que decidió y ella dice hemos decidido. Pero, ¿puede decir eso porque ella es la madre y la implicación es que el padre está ahí? Cuando el rey dice, hemos decidido, es realmente el rey el que toma la decisión, pero ¿puede el rey utilizar el nosotros si lo llamamos el nosotros real? ¿El rey puede hacer eso?
Sí.
Es como el rey cuando dice, hemos decidido, en realidad es solo el mismo, pero él es el rey. En hebreo tienen algo llamado plural de majestad. En inglés tenemos el singular que significa que tienes un artículo.
¿Plural significa qué?
Dos o más. Entonces usamos la pluralidad para asignar el número de algo, ya sea singular o plural, números múltiples. En hebreo, lo hacen en singular y plural, pero también cuando algo es realmente realmente muy grande, también usan el plural. Este es el plural de majestad.
Entonces tendrías que
cosas y si quieres decir que las cosas eran realmente grandes, ¿dirías qué?
Cosas.
Le pondrías una S para que quede así. Ahora bien, para nosotros, cuando decimos cosas significa muchas cosas. Pero cuando dicen cosas y cosas, en realidad pueden querer decir que se trata de cosas importantes. Lo siento, probablemente debería haber usado una palabra diferente aquí.
Pero en fin, ¿sabes entonces a qué me refiero con el plural de majestad?
O sea, es tan grande que, hagamos al hombre, Dios hablando en una especie de nosotros, es un plural de grandeza y majestad. Esa es una posibilidad basada en la gramática hebrea de por qué se usa el plural hagamos al hombre. Creo que hay otras posibilidades mejores aquí, la corte celestial.
¿Alguien recuerda Isaías capítulo 6?
Dios está en su corte celestial y Dios hace la pregunta, ¿quién irá por nosotros? Allí se utiliza el plural. Dios les está hablando a estos seres celestiales, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí Señor, envíame a mí.
¿Alguien recuerda a Job?
En el libro de Job, el primer capítulo, Dios está ahí arriba y básicamente dice,
¿habéis considerado a mi siervo Job?
Y está hablando con el grupo en la corte celestial. Hay un nosotros allí, el Satanás dice, bueno, Job es bueno, pero solo es así de bueno porque lo bendices con todas estas cosas. Déjame quitarte eso y te maldecirá en la cara.
Entonces este nosotros ves de la corte celestial, ¿tiene eso sentido?
Hagamos al hombre a nuestra imagen, de eso habla Dios en la corte celestial. Creo que hay confirmación de esto tanto en Job 1 como en Isaías capítulo 6. Quiero poner un signo más aquí indicando que creo que este punto de vista tiene buenas posibilidades de lograrlo. Ahora tal vez Dios esté hablando solo.
¿Alguna vez hablaste contigo mismo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Deberíamos hacer esto o aquello?
Si hacemos esto, habrá todas estas consecuencias.
Si hacemos eso, habrá todas estas consecuencias que debemos hacer.
¿Alguna vez hablas contigo mismo?
Vale, chicos, no habléis solos.
De todos modos, hablo solo. Así que puedes utilizar la autodeliberación, que debemos hacer dentro de ti mismo.
Por cierto, ¿tiene la Biblia mucha autodeliberación como esa?
Casi nunca, para ser honesto, no podría contarles ahora un pasaje donde se encuentre esto con Dios hablando solo. Así que creo que la autodeliberación es falsa.
Esto está mal.
Rara vez ocurre en las Escrituras, así que no creo que quieras ir por ese camino. Algunas personas dicen que hagamos al hombre a nuestra imagen es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es una discusión entre la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, esa es la Trinidad. Mucha gente sugiere esto y no estoy dispuesto a decir que esté mal, pero les pregunto,
¿habría entendido Moisés la Trinidad? ¿Habría entendido Moisés al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo?
De hecho, en el tiempo de Jesús, esto es 1400 a 1200 años después, ¿entendían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Cuando Jesús dijo que era el Hijo de Dios, quisieron apedrearlo y matarlo.
Entonces lo que estoy diciendo es, ¿que también se entendía la Trinidad en aquel entonces?
No creo que Moisés tuviera idea de la Trinidad. Sí, podría haberlo hecho, pero el problema es que nadie lo habría sabido. Supongamos que Dios le mostró a Moisés la Trinidad, pero cuando Moisés baje del monte ninguna de esas personas tendrá idea de lo que está hablando porque Dios en el Antiguo Testamento es uno.
El Señor nuestro Dios es uno y realmente impulsan eso. Así que no estoy seguro de que también conocía a la Trinidad. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿habría entendido Moisés esto muy bien? Por cierto, ¿le tomó a la Iglesia 300 años descubrir la Trinidad? La Iglesia primitiva realmente luchó por la Trinidad. Entonces lo que estoy diciendo es que no sé que también entendió Moisés la Trinidad en, hagamos al hombre a nuestra imagen. Podría ser. No quiero eliminarlo, pero lo único que digo es que tengo que volver a ponerme en el lugar de Moisés. Lo que quiero sugerir es que si empiezas a decir que Moisés está escribiendo cosas de las que no tiene idea, debes tener cuidado con eso porque es posible que haya escrito mejor de lo que sabía. Pero debo tener alguna buena razón para ello. En otras palabras, si te cuenta algo en el futuro, es posible que haya escrito mejor de lo que sabía. No quiero eliminar esa posibilidad. Solo digo que no creo que entendiera la Trinidad. ¿Habría entendido la corte celestial? Sí, porque las otras culturas también tenían ideas de la corte celestial. Así que la idea de la corte celestial me parece más natural dado el marco histórico en el que habría estado escribiendo. Ahora bien, por cierto, ¿es posible que eso también esté mal? No estuve allí, quiero decir, soy viejo pero no tanto. Entonces lo que digo es, yo no estuve allí, no lo sé. Así que quiero mantener la Trinidad, pero dejarla en un segundo plano. Quiero presentar la corte celestial. Pero cualquiera de estas serán opciones. ¿Podemos hacer eso? Decir que no lo sabemos, pero que esas son dos opciones válidas. Este está aprobado, este de aquí es posible, pero lo dudo, creo que es demasiado específico. Por cierto, nos moldea el nosotros. ¿Somos yo o somos nosotros quienes nos moldean? ¿Tu cultura moldea quién eres? ¿Tu origen familiar determina quién eres? Para citar a alguien, ¿se necesita un pueblo para formar una persona? Se necesita un nosotros para formar un yo. Entonces, lo que sucede es que tu pasado da forma a quién eres. Estamos construidos relacionalmente, es lo que estoy diciendo. El nosotros construye el yo. Solo mire alrededor. Todos ustedes son de diferentes áreas. Todos ustedes vienen de diferentes orígenes y cada uno los moldeó de una manera diferente que otras personas, lo cual es realmente genial porque todos somos únicos en ese sentido. Entonces el nosotros está dando forma al yo. Los seres humanos están hechos para la relación. Supongo que ese es el punto que quiero destacar. Están los seres humanos hechos para un contexto de nosotros. Sí. Estamos construidos desde un contexto de nosotros a un contexto de nosotros. Entonces las relaciones pueden ser realmente importantes para la imagen de Dios y su configuración. L. Aspecto de gobernación / diagonal dominio de la imagen, 49, 46-54, 48. Ahora, esto del gobierno, veamos esto, la imagen de Dios está gobernando. Hagamos al hombre a nuestra imagen para gobernar. En el Antiguo Testamento Dios es el soberano. Ahora bien, si digo soberano, ¿qué quiero decir con soberano? Dios es el rey. Dios gobierna, Él es el gran rey. Permítanme decir simplemente que Dios es el gran rey. ¿Pone a la humanidad en la tierra para hacer qué? Mandar. ¿Gobernamos en lugar de Dios? ¿Somos como? El término que quiero es vicerregentes. ¿El presidente de los Estados Unidos gobierna los Estados Unidos pero puede realmente gobernarlo todo? No. Entonces tienes gobernadores en diferentes estados gobernando. Por cierto, casi todos los grandes reinos están establecidos de esta manera, donde tienes al gran rey y luego tienes gente gobernando bajo él, gobernando pequeñas áreas bajo su mando. Entonces, lo que tenemos en este relato de la creación es que Dios crea a la humanidad a su imagen para gobernar sobre los peces del cielo, las aves del mar y las criaturas que se arrastran. En realidad, estamos en el lugar de Dios gobernando la creación. Somos pequeños dioses en cierto sentido que gobiernan parte de su creación. Es una forma terrible de decirlo, pero ¿entiendes el sentido? ¿Dios nos ha dado algo de su gobierno para que lo administremos? Quizás esa sea una mejor manera de decirlo. ¿Ha cedido Dios parte de su gobierno y nosotros, como vicerregentes, gobernamos en nombre del gran rey? Ahora bien, ¿cómo se establece esto? Es muy interesante. los reyes del mundo antiguo tendrían representantes que gobernarían en su lugar. En otras palabras, tendrías al gran rey y el gran rey tendría subreyes en varias áreas que el rey había conquistado. Entonces tus reyes tendrían representantes y gobernarían en lugar del rey. ¿Alguien recuerda a Ciro, Darío y esos gobernantes persas? Básicamente tenían este enorme reino y gobernaban a través de varios sátrapas que gobernaban bajo su mando en nombre de Ciro o en nombre de Darío. Sucede en casi todos los reinos donde tienes un gran rey que gobierna todo. Luego están estos gobernadores, diplomáticos que gobernarán lo otro y así era en la época asiria. Note que el énfasis en Génesis 1 y 26 está en gobernar. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de esto en términos de significado y destino? ¿Está la humanidad hecha para gobernar? Somos los vicerregentes de Dios que representan su gobierno en esta tierra. ¿Importa cómo gobernamos la creación? A la humanidad se le ha dado el poder de gobernar sobre las aves del cielo y los peces del mar. A la humanidad se le ha dado el poder de gobernar la tierra. Dios nos ha entregado su gobierno. Entonces, ¿el ser humano necesita cuidar, por ejemplo, el medio ambiente? ¿Estamos gobernando en lugar de Dios sobre la buena tierra de Dios? ¿Hace alguna diferencia cómo gobernamos en términos de medio ambiente? Por lo tanto, ¿deberían los cristianos participar en esfuerzos de tipo ambientalista? Ahora bien, no soy un gran abrazador de árboles ni nada por el estilo. Pero, ¿tenemos una mayordomía para gobernar a los animales y a la tierra? Entonces hay una base para el ambientalismo. Existe una base para el ambientalismo a imagen de Dios y esta regla que tenemos y que Dios nos ha encomendado. ¿En todo el mundo? Sí. Tienes que trabajar con eso. Dios controla todo. Pero ha confiado parte del control y movimiento a los humanos. Ahora, Él también nos controla a nosotros. Pero esa capacidad de gobernar conlleva ciertas responsabilidades para nosotros que debemos gobernar en su lugar. Por lo tanto, tenemos ciertas responsabilidades sobre cómo manifestamos el gobierno de Dios en esta tierra. Debe reflejar la gloria y la bondad de Dios, pero no usurpar su poder porque Él es el gran rey. Él gobierna todo.
M.
El parecido físico como parte de la imagen, 54, 49-61, 47. Ahora bien, este va a ser el más difícil de vender. Lo que voy a intentar sugerir aquí es que en realidad nos parecemos a Dios físicamente. Ahora dices, ¿cómo conseguiste esto? Bueno, hay dos términos hebreos, semejanza e imagen. Los términos para semejanza e imagen son tselem y demut. Si haces un estudio de palabras sobre estas dos palabras tselem y demut, imagen y semejanza, ambas son términos muy físicos. No son términos morales. Son términos muy físicos. Entonces, por ejemplo, permítanme darles un ejemplo de 1 Samuel 6, 5, dice que los filisteos hacían imágenes, tselem o demut. Hicieron estas imágenes físicas de ratas con oro. Ahora pregunta, ¿estas ratas doradas parecían ratas? Sí, pero estaban hechos de oro, por lo que no eran ratas reales. Aunque parecían ratas. ¿Podrías mirar esa rata dorada y decir que es una rata pero que está en oro? Entonces lo que estoy diciendo es que hay un parecido físico y lo vemos aquí. Por cierto, todos ustedes saben esto. En el mundo antiguo de Israel, alguna vez los israelitas se hicieron de imágenes. Si les digo bimágenes, ¿serían esas imágenes imágenes físicas? ¿Hicieron imágenes físicas de Dagan, Baal y Chemos y algunos de los dioses antiguos? Hicieron estas imágenes físicas de ellos. Eran imágenes físicas y luego la gente se inclinaba ante esas imágenes. Por cierto, ¿de qué estaban hechas las imágenes? ¿Sabemos de qué estaban hechos? Sí, alguien dijo oro, esos eran los ricos. ¿De qué los hizo la mayoría de la gente? Piedra y madera. Generalmente hacías tus imágenes con piedra y madera. Pero de todos modos, salgamos de ahí. Pero lo que estoy diciendo es que las imágenes eran cosas físicas. Así que lo que estoy tratando de sugerir es que estos dos términos aquí son términos muy físicos. Las imágenes normalmente eran algo muy físico. Entonces, lo que estoy sugiriendo es que físicamente nos parecemos a Dios. Ahora permítanme ir un paso más allá. Supongamos que soy un rey asirio, tienes suerte de que no lo sea. Los asirios fueron muy, muy crueles. eran los Hitlers del mundo antiguo. ¿Tuviste al gran rey asirio y cuando conquistó un nuevo territorio, adivinen qué hizo? Cuando el rey asirio conquistaba un nuevo territorio, erigía una estatua de sí mismo. ¿Qué significaba esa estatua?
Significaba que yo, el gran rey, mi estatua está en, digamos, Zofar o Damasco.
Eso significa entonces que soy rey en Damasco y Zofar.
Entonces el rey colocaría una imagen física de sí mismo hecha de piedra.
¿Eso me recuerda quién es ese tipo?
¿Había un tipo en Irak que tenía una gran estatua de sí mismo?
¿Recuerdas que derribaron la imagen de Saddam Hussein?
En otras palabras, ¿qué significaba la imagen?
Soy rey de este territorio.
Ahora mira lo que Dios hace.
Dios hace una imagen de sí mismo y la pone en la tierra.
¿Es esa una manera en que Dios está declarando su soberanía, su realeza, sobre la tierra?
Somos esa imagen de Dios.
Nos pone aquí abajo para gobernar en su lugar y para que haya un parecido físico.
Nos parecemos a Dios.
Así como el rey asirio hace una estatua, una imagen y la pone sobre el territorio que gobierna, ahora Dios también pone su imagen en nosotros y nos pone en la tierra para simbolizar e implementar su gobierno.
Ahora permítanme llevar esto un poco más allá.
Alguien podría decir, espera un momento, Hildebrand, Jesús dijo, Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo.
Entonces, si Dios es espíritu y no tiene carne ni huesos, ¿cómo estamos hechos a la imagen física de Dios?
Dijiste que habías estado realmente concentrado en esto de lo físico.
Pero Dios es espíritu, no está hecho, no tiene carne ni huesos.
Quiero que pienses en Jesús.
¿Jesús tomó forma humana?
Sí, lo hizo.
¿Apareció solo como humano o era físicamente humano?
Era un humano.
Cuando mataron a Jesús, ¿realmente murió como ser humano?
Él murió.
Cuando vuelve a la vida después de haber estado muerto, ¿Jesús simplemente resucitó como espíritu o Jesús resucitó físicamente?
De hecho, ¿se acercó a cómo se llamaba ese tipo?
Él dice, oye, mira, pon tus dedos aquí.
Pon tus dedos en mi costado.
Soy yo, este soy yo, fui crucificado.
¿Recuerdas haber dudado de Tomás?
Entonces le dice a Tomás.
Por cierto, ¿Jesús después de la resurrección, se sentó a comer con sus discípulos?
Sí.
Entonces, ¿fue Jesús físico después de la resurrección?
¿Fue la resurrección física?
¿Estará Jesús en un cuerpo humano por la eternidad?
¿Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo para siempre en un cuerpo humano?
Jesús, en el futuro, y ya han pasado un par de miles de años, todavía estará en un cuerpo humano por la eternidad.
¿Es posible que Jesús estuviera en un cuerpo humano o como un cuerpo humano antes de la creación y que fuéramos
hechos a la imagen de Cristo, la fisicalidad en la que fuimos hechos era la imagen de Cristo?
Por tanto, ¿puede Cristo llegar a ser un ser humano porque somos compatibles?
¿Puede Jesús convertirse en perro?
¿Se convertiría Jesús en perro?
¿Sabes de qué estoy hablando?
¿Es un perro incompatible?
¿Puede convertirse en un ser humano?
Sí.
Puede porque ahí hay compatibilidad.
Entonces lo que estoy diciendo es que Cristo, desde la eternidad, tuvo una forma humana y nosotros, como seres humanos, estamos hechos a esa imagen.
Cuando Jesús descienda, podrá transformarse en un ser humano.
¿Es compatible para poder ser así por el resto de la eternidad?
Sí, es compatible con eso.
¿Tiene sentido?
Entonces estoy argumentando que en realidad nos parecemos a Dios.
Los términos Tselem y Demut son términos físicos.
Lo que estoy sugiriendo es que somos hechos como Cristo.
Estamos hechos a imagen de Cristo.
Después de la caída, ¿tenemos algunos problemas de ser inmorales y pecadores?
¿Estamos siendo recreados a la imagen de Cristo?
¿Ser como Cristo es nuestro destino?
Así que allí es donde vamos y en cierto sentido volvemos al jardín.
La imagen de Dios está en nosotros, ha sido estropeada por el pecado.
Vamos a volver a ser como Cristo.
Ahora estamos construidos a la imagen de Cristo, es lo que estoy sugiriendo.
Por tanto hay compatibilidad.
Implicaciones de la imagen de Dios en la humanidad, 61, 48-64, 22.
Ahora quiero plantear un par de cosas más aquí.
Hay algunas implicaciones en esto que son realmente maravillosas.
mira hacia el futuro. 1 Juan 3, 2 habla de la imagen que va hacia el futuro. Pero sabemos que cuando Él, es decir, Jesús, aparezca, seremos como Él.
Cuando Jesús aparezca, ¿habrá una transformación en nuestros cuerpos?
Seremos como Él porque lo veremos tal como Él es.
Todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo.
¿Nos purifica la esperanza del regreso de Cristo?
¿Nos purificamos esperando en la esperanza del regreso de Cristo?
¿Conoce a alguien que haya vivido a la luz de la venida de Cristo?
Mi padre era viejo, lo recuerdo cuando yo era joven yendo a la ventana y él iba a la ventana casi a diario.
Se acercaba a la ventana, miraba por la ventana y decía, «Sabes, Jesús puede regresar hoy».
¿Eso moldeó su vida?
Será mejor que creas que así fue.
¿Amaba a mi madre porque Cristo podría regresar hoy?
Probablemente también amaba a mi madre por otras razones.
¿Amaba a mi madre?
Sí.
¿Mi padre trató de ser el mejor padre posible porque qué?
Cristo puede regresar hoy y tengo que enfrentar a mi Hacedor.
Entonces tienes algo realmente hermoso que transforma y da esperanza.
Lo que intento sugerir es, ¿la esperanza transforma quién eres?
Supongamos que mi esposa ahora es contadora pública.
Supongamos que se van a convertir en contadores públicos.
Si comienza a convertirse en contador público certificado en Gordon College y toma todos estos cursos, su esperanza de convertirse en contador público certificado determinará cómo aprende y lo que aprende gracias
¿a su esperanza?
¿Esperas poder hacer algo o tener este tipo de vocación o carrera?
Entonces moldeas tus estudios para hacer eso.
¿La esperanza moldea en quién te conviertes?
Lo que está diciendo es que tenemos la esperanza de que Cristo regresará y cuando lo veamos seremos como Él.
La imagen de Dios en nosotros será renovada y seremos reparados.
Seremos purificados ante sus ojos cuando Jesús regrese.
¿Es esa una gran esperanza?
Esa es una gran esperanza. Algún día veremos a Jesús y Él nos transformará a su imagen.
Ve imagen en otros, 64, 23-72, 42.
Ahora bien, aquí también hay algunas otras cosas.
Creo que el libro de C.S. Lewis, Weight of Glory, trata sobre esto.
¿Puedes ver la imagen de Dios en otras personas?
¿Puedes ver la imagen de Dios en las personas que no te agradan?
¿Están hechos a imagen de Dios?
¿Existe la bondad?
¿Está la bondad de Dios incrustada en cada individuo de una manera u otra?
¿Es posible que puedan ser una persona realmente malvada?
Pero, ¿todavía están hechos a imagen de Dios?
Quiero dar dos ejemplos de esto y voy a caminar hasta aquí porque quiero alejarme de la Biblia en estos ejemplos, porque me traen malos recuerdos.
Érase una vez un lugar llamado Grand Island Ig School.
Había una chica en Grand Island Ig School llamada Maveline.
Maveline era, no sé cómo decirlo, era la chica más hogareña del instituto.
Era como si no quisieras sentarte o estar junto a ella porque obtendrías lo que ella tiene y no quieres eso.
Son como piojos o lo que fuera.
Entonces todos se abstuvieron de hablar con Maveline porque es una de los intocables.
¿Todos en la escuela se burlaron de esta pobre niña?
En realidad fue tan patético que después de un tiempo ni siquiera se burlaron de ella.
Pero nadie quería estar cerca de Maveline.
Pregunta, ¿Maveline fue hecha a imagen de Dios?
Sí.
¿Tratarla así, era apropiado?
Ojalá fuera más astuto.
Yo no estaba.
No le hice nada cruel a Maveline, pero tampoco hice nada para revertirlo.
¿Qué debería haber hecho como cristiano?
Es posible que debería haberme hecho amigo de ella y haberle hecho sentir la imagen de Dios en ella y haberla sacado
¿a relucir?
No era lo suficientemente inteligente para hacer eso cuando era niño y me avergüenzo de eso, fue malo.
Tuvimos una reunión en Grand Island Ig School.
Esto fue muchos años después.
Kevin Carr, un chico con el que fui a la escuela secundaria, dijo, «Oye, Ted, ¿te acuerdas de Maveline?»
¿Quién podría olvidar a Maveline?
Solo había una Maveline en la escuela.
Maveline se ha hecho cristiana.
Ella es una hermana en Cristo ahora.
Cuando Kevin me lo dijo, pensé santa vaca.
El pueblo cristiano debe tratar a todas las personas con dignidad y respeto.
Ahora déjenme pasar a otro ejemplo.
Érase una vez mi esposa y yo fuimos a un concierto.
Fue un concierto de Michael Carr. Era un tipo después de la guerra civil que solía cantar canciones bíblicas. Entonces conseguimos algunos boletos gratis porque Anita, una chica que se quedaba en nuestra casa todo el tiempo y comía nuestra comida, básicamente vivía con nosotros. Ella estaba con WDCX, una estación de radio cristiana. Entonces consiguió entradas gratis. Nos sentamos en el stand con todos los privilegiados. Así estaba todo, esta cuerda roja y esta sección acordonada. Así que bajamos haciendo cabriolas y ella levantó la cuerda y nos sentamos justo enfrente. Michael Carr estaba dando un concierto aquí y había un gran orador viejo aquí. Mi esposa odia la música alta y estoy sentado frente al altavoz. Me gusta en voz alta porque no puedo oír. De todos modos, estoy sentado frente al altavoz y digo que este será un gran concierto. Está a unos 15 pies de nosotros. Entonces nos sentamos allí y pensé, hombre, estos son asientos especiales. Siempre que voy a un concierto, normalmente me siento atrás y tengo que usar binoculares. Así que esta vez estamos en la cima. Así que estaba sentado en los asientos básicamente por ahí, y de repente, este tipo entra caminando. Levanta la cuerda y se sienta a mi lado. Pienso, este tipo es un pez gordo, ya sabes, todos son peces gordos aquí donde estábamos sentados. Luego procede a quitarse los zapatos y con sus pies acechadores, mete el pie justo aquí. Eran butacas de teatro, pone un pie ahí en el asiento de enfrente y un pie ahí. Está esta dama, su cabello está todo recogido y realmente vestida. Y esta dama tiene los dos pies acechadores de este tipo como a 6 pulgadas de su nariz en cualquier dirección que gire. Todo el mundo empieza a decir, esto se está poniendo un poco raro, nunca antes lo había visto tan mal. De todos modos, Anita aparece porque sabe que el tipo no debería haber estado sentado allí. Entonces ella corre y baja por el costado. Ella entra y comienza a hablar con el chico. Ahora, Anita, debería saber que esta chica es dura. No sé cómo describirla. Esta chica ha visto mucha vida. Estoy hablando de muchas cosas importantes. Ella es una chica dura. Ella baja, habla con el chico. No sé qué le dijo el chico, pero de repente ella empezó a retroceder así y se alejó. Pensé, santo cielo, nunca antes la había visto actuar así. No sé lo que dijo, pero nunca antes la había visto retroceder así. Es una joven bastante agresiva. Entonces ella vuelve y se sienta. Luego empiezo a hablar con el chico y el chico empieza a contarme su historia. Estaba en una alfombra de lavandería y 40 tipos se abalanzaron sobre él. Tiene cinturón negro de tercer grado y acaba de dejar boquiabiertos a los 40 tipos. Entonces estoy hablando con este chico y mi esposa mientras tanto se inclina hacia Anita y le dice, está bien, Ted habla muy bien con gente como esta. Entonces estaba pensando, 40 chicos, cinturón negro de tercer grado. Resulta que mi hijo y yo estábamos en ese momento trabajando en nuestros cinturones negros. Es de tercer grado, esto debería ser interesante y así sigue hablando. Maneja computadoras fuera de su cabeza. Hizo 20 computadoras a la vez. No usa teclado, mouse ni nada, ni siquiera habla. Los saca de su cabeza, 20 computadoras a la vez. Así que se va y las historias se vuelven cada vez más extrañas. Mientras tanto, en el intermedio, lo que sucede es que toda la gente se va, todos se han ido. Me quedé allí y hablé con el chico durante el intermedio. Ellos regresan, nos sentamos y terminamos el concierto.
Al final del concierto, obviamente, ¿este chico tiene problemas?
Sí. Entonces me levanté y dije, quiero sentir tu poder porque él me estaba hablando de todo su poder. Entonces dije, quiero sentir tu poder. Entonces este tipo me da un abrazo de oso y empieza a apretarme. Estoy pensando qué voy a hacer si se pone mal. Puedo cuidarme solo, soy un niño grande. Él comienza a apretarme y le dije, quiero sentir tu poder. Entonces él comienza a presionarme mucho. Luego cometió un error, intentó levantarme. Me levanta del suelo y sale de espaldas. Él dice, oh, mi espalda, mi espalda. Así, de repente, toda la mitología de esta grandiosa fantasía desapareció. El pobre se lastimó la espalda. Quiero decir, no intenté hacer eso.
Yo les pregunto esto, ¿fue hecho a imagen de Dios? ¿Debería haberlo tratado con dignidad y respeto? Sí.
¿Sabías que esa noche Dios me mostró en pequeñas formas lo que debería hacer con mi vida?
Dios usó a ese hombre para comunicar su voluntad para mi vida.
¿Cuál es la voluntad de Dios?
Ese tipo me ayudó a solucionar eso.
Lo que quiero decir es que alabo a Dios por ese tipo.
Lo que digo es que tengan cuidado, Dios habla a través de diferentes tipos de personas.
Alguien a quien conozco ahora que está rodeado de personas sin hogar todo el tiempo y es como si caminaran alrededor de personas sin hogar, todos asquerosos, todas estas personas sin hogar.
¿Sabes que una de esas personas sin hogar podría ser Jesús?
Por lo que sabes, podrían ser un ángel.
Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando ves a las personas, las miras con dignidad y respeto a pesar de que se encuentran en las dificultades de la vida.
Dios puede usar a esas personas para hablar a través de usted y para usted.
Lo que digo es, traten a todas las personas con honor y dignidad.
La imagen de Dios, por cierto, ¿es algo pequeño o algo grande?
Esta es una gran idea.
Lo que estoy diciendo es que la imagen debería permitirnos conectarnos con otros a través de todo tipo de límites porque miramos y vemos la gloria de Dios en otras personas.
E incluso, dicho sea de paso, ¿es posible que otra persona ni siquiera pueda verlo en sí misma?
¿Puedes sacar eso?
Este es nuestro regalo.
Dios nos dijo que estamos hechos a la imagen de Dios y que podemos llegar a ser más como Dios cuando vemos esa imagen
en otras personas, dándoles la gloria y la dignidad que tal vez nunca hayan tenido de su padre, su madre o de nadie.
Podemos darles la dignidad y el respeto de haber sido hechos a imagen de Dios.
Es maravilloso.
Esto es algo realmente importante.
Este es un gran problema.
Las personas están hechas a imagen de Dios, eso es algo muy importante.
P. Árbol de la Vida, 72, 43-77, 32.
Ahora, permítanme pasar a un tema más que queremos abordar aquí, el árbol de la vida.
Intentemos repasar esto rápidamente.
Les diré una cosa, ¿quieren ponerse de pie?
¿Por qué no repasamos las robóticas bíblicas solo para que ustedes respiren un poco?
Solo quiero cubrir los dos árboles y habremos terminado por hoy.
El árbol de la vida, ¿cuál es la función de este árbol de la vida en el jardín del Edén?
Tienes el árbol de la vida descrito allí.
¿Cómo habrían sabido cuál era el árbol de la vida?
¿Habrían sabido qué era la muerte?
Si entiendes la muerte, entonces sabrás que la vida es el contraste con eso.
¿Pero qué pasa si nunca experimentaste realmente la muerte?
¿Es posible que hubiera muerte antes de la caída en pecado?
¿Es posible que los animales murieran antes de que existiera el pecado, antes de la caída?
Ahora bien, esto es algo en lo que pensar.
No tengo una respuesta sobre esto. Pero una vez tuve un profesor que me dio vueltas en la cabeza y todavía no sé la respuesta.
¿Es posible que antes de la caída?
¿Las amebas comieron otras cosas?
¿Los pequeños bichos, las bacterias comieron cosas?
¿Comían los leones cosas antes de la caída?
¿Se comieron los leones a otros animales?
Entonces lo que estoy sugiriendo es posible que hubiera muerte animal antes de la caída y que Adán y Eva supieran que era la muerte porque la
¿vieron en el mundo animal aunque no la habían experimentado ellos mismos?
No sé.
De todos modos, dejen eso en el fondo de sus mentes, tal vez sea posible.
Algunas personas piensan que hubo muerte animal antes de la caída y así es como Adán y Eva lo habrían sabido.
Luego, con la caída, se produce la muerte humana.
Sí, ¿tenías alguna pregunta? El estudiante habla, ¿todos ven que ella está adoptando un tacto diferente?
Es interesante.
Ella está diciendo que habrían conocido el polvo, al polvo deberías regresar porque del polvo viniste.
Pero, ¿cuándo volvió ese polvo?
¿Cuándo les dijeron eso?
Más adelante en el capítulo 3, pero tal vez lo sabían antes, pero tenemos que proyectarlo hacia atrás.
Ahora pensemos en otras cosas aquí con este árbol.
¿Implica Génesis 2 y 16 que podían comer del árbol de la vida antes de la caída?
En Génesis 2 y 16 dice, y el Señor mandó al hombre, de cualquier árbol del huerto eres libre de comer.
¿Excepto de cuántos, uno o dos?
Uno.
Eres libre de comer de cualquier árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer.
¿Implica eso entonces que en realidad podían comer del árbol de la vida?
Sí.
Implica que podían comer del árbol de la vida. El único árbol que no podían comer era el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entonces esto es interesante.
Por cierto, ¿qué pasa cuando pecan?
Los echan del jardín.
Dios los echa del jardín después de que pecan.
En el capítulo 3, versículo 22 dice esto: y dijo el Señor, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
No se le debe permitir que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Entonces, ¿Adán y Eva fueron expulsados del jardín para no tener acceso a qué árbol?
El árbol de la vida.
Entonces, el árbol de la vida es quitado de la humanidad en este punto en el que son expulsados del jardín.
Ahora, lo que es realmente interesante para mí es Apocalipsis 22.
Cuando la Nueva Jerusalén desciende y las aguas salen, ¿adivinen qué árbol reaparece en la Nueva Jerusalén?
El árbol de la vida reaparece a ambos lados del río dando frutos en 12 estaciones.
Son 12 así que está dando fruto todos los meses del año y las hojas eran para la sanidad de las naciones.
¿Aún existe el árbol de la vida?
En algún lugar, no aquí.
Cuando la Nueva Jerusalén desciende, el árbol de la vida estará allí y podremos participar en él.
En otras palabras, el árbol de la vida todavía está allí y el libro de Apocalipsis lo tiene.
Por cierto, la Biblia comienza con este árbol de la vida.
¿Y después de la caída somos separados del árbol de la vida?
Verás, el resto de la Biblia básicamente nos lleva de regreso al árbol de la vida.
Eso es algo interesante.
La Biblia comienza y termina con este árbol de la vida.
R3 Vistas del árbol de la vida, 77, 33-80, 12.
Ahora, aquí hay tres vistas del árbol de la vida.
Algunas personas piensan que el árbol de la vida era algo mágico.
Muerdes la fruta y vives para siempre.
¿La Biblia hace mucho con la magia?
No, en realidad hay milagros en la Biblia.
Pero los milagros suelen estar ahí con un propósito.
Hay una razón, no es solo magia.
Así que creo que esta vista mágica se ha ido al traste.
Algunas personas piensan que se parecía más a una comida saludable.
En otras palabras, era el tipo perfecto de comida equilibrada.
Si comías de este árbol de la vida, era la combinación perfecta de alimentos.
Era como nueces, muchos omega-3.
Así que come muchas nueces y vivirás para siempre.
Estoy bromeando.
Las nueces son buenas para ti.
Comida saludable perfecta.
¿Realmente parece la comida saludable perfecta cuando lees el contexto del Génesis sobre esto?
No, nuevamente no parece correcto.
Aquí os dejo una sugerencia, es la que yo compro y que me parece interesante.
El árbol de la vida era un sacramento.
Es decir, al comer el fruto no te daba el alimento para vivir para siempre, pero el árbol de la vida era como un sacramento.
Cuando digo sacramento, ¿qué te viene a la mente?
El sacramento es la cena del Señor, la Eucaristía.
En la cena del Señor, la Eucaristía, tomas una copa y esta copa es mi ¿qué?
Es mi sangre del nuevo pacto.
Pregunta, ¿es realmente su sangre?
No, lo bebes, es jugo de uva o vino o a veces he tomado jugo de manzana, incluso una vez Kohlaide.
No recomiendo el Kohlaide ya que hay suficientes bebedores de Kohlaide en este mundo.
Déjame volver.
La copa representa la sangre de Cristo.
La galleta, se parte la galleta, pan sin levadura.
Este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido, ese tipo de cosas.
Así, el pan representa su cuerpo que es partido, la sangre del vaso de jugo.
Entonces representan algo.
Por cierto, ¿puedes violar esas imágenes?
Recuerde que en 1 Corintios dice, no comáis la cena del Señor indignamente.
No quiere que se violen las imágenes.
Por eso me pregunto si el árbol de la vida representa la vida correcta y la relación correcta con Dios y si se toma como sacramento.
Ahora tienes vida con Dios para siempre y por eso se toma como un sacramento.
En lugar de la comida que realmente nutre tu cuerpo para vivir para siempre, se toma de manera sacramental.
¿Tiene sentido?
Me gusta eso.
Tiene mucho sentido para muchas cosas.
Por eso lo tomo como sacramento.
Ese
árbol del conocimiento del bien y del mal, 80, 13-84, 17.
Ahora bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal es un poco complicado.
¿Cómo sabrían Adán y Eva qué era el mal?
Si alguien ha experimentado solo el bien y nunca el mal, ¿cómo llamamos a ese tipo de persona?
bendito, ¿verdad?
Habríamos usado realmente el término ingenuo.
¿Qué ibas a decir? El estudiante habla, ignorante.
Quiero ponerle una mejor cara a esto.
En realidad, probablemente eso también pasó por mi cabeza, pero quiero usar la palabra ingenuo.
¿Es ingenuo un poco mejor?
En otras palabras, una persona es ingenua si nunca ha experimentado el mal y sabes cómo va eso.
Entonces, ¿qué significaba el mal para Adán y Eva antes de la caída?
¿Por qué Dios pondría este árbol en el jardín?
Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿Por qué lo pusieron en el jardín?
Tengo un par de sugerencias aquí.
Una es que creo que la elección es necesaria para ser un agente moral.
Si un agente moral nunca toma una decisión, ¿es realmente un agente moral?
¿Ves la importancia de tomar una decisión?
Así que el árbol se puso allí porque los seres humanos necesitaban tomar una decisión.
¿Es ese uno de los problemas de la universidad?
¿Es posible estudiar todo tipo de cosas teóricamente en la universidad?
¿Es algo muy diferente tomar una decisión?
Elegir algo es muy diferente.
¿Es posible hablar de guerra en Gordon College?
¿Es posible hablar de matar a alguien más en Gordon College de forma teórica?
Es muy diferente que mi hijo vaya a Afganistán y tenga que decidir si va a apretar el gatillo para acabar con la
vida de alguien.
Lo que estoy diciendo es, todo este asunto universitario se desvanece cuando hay una decisión real de hacer algo.
Ten cuidado de no ponerte a pensar, porque sabes afrontar las cosas teóricamente.
Conoces la vida y lo que te digo es no.
La universidad está diseñada para esto y es buena.
Pero debes saber que cuando realmente tomas decisiones en la vida real, es muy diferente.
Tienes las consecuencias, tendrás todo tipo de cosas sucediendo.
Así que ten cuidado con la universidad, a veces se te puede subir a la cabeza y eso es malo.
Pero al tomar decisiones, ¿necesita tomar decisiones reales para determinar su agencia moral?
Sí.
Aquí hay otro que creo que es importante en términos de elección y amor.
¿Dios nos hizo para que tuviéramos que amarlo o Dios nos dio una opción?
Dios nos dio una opción.
Lo que estoy diciendo es, ¿te gustaría casarte con alguien que se ve obligado a casarse contigo y no tuvo otra opción?
Tuvieron que casarse contigo.
¿Quieres amar a alguien que elige amarte?
¿Esa elección de que alguien elija amarte significa mucho?
Sí.
Entonces mi suposición es que Dios dice, no voy a obligarlos a amarme.
¿Ellos pueden tomar esa decisión, me amarán o no, que hizo la humanidad?
Ahora dices, no quiero amarte.
Por cierto, ¿alguien te ha dicho eso alguna vez? ¿Alguna vez has salido con una chica y ella te deja?
¿Eso duele mucho?
¿Alguna vez has salido, una chica ha salido con un chico y el chico simplemente la deja?
¿Cómo te hace sentir eso?
¿Esos rechazos duelen en lo más profundo de tu ser?
Ahora bien, ¿qué es lo que básicamente le dice el hombre a Dios?
Oye, no te queremos.
Vamos a elegir nuestro propio camino.
Pregunta, ¿eso lastima a Dios?
Por cierto, ¿la Biblia describe a Dios siendo herido de esa manera?
Sí, Isaías capítulo 1.
Ezequiel es el peor.
En Ezequiel 16, Dios describe su propio dolor al ser rechazado por Israel después de haberlos ayudado y ayudado y nutrido y amado y lo único que hacen es patearlo entre las piernas.
Esa es una especie de resumen de las imágenes allí.
De modo que la elección y el amor parecen estar involucrados.
Te la serpiente dice la verdad, Génesis 3, 84, 18-88, 40.
¿La serpiente dice la verdad?
Lo que les voy a sugerir es que la serpiente dice la verdad.
Ahora dices, espera un momento, Hildebrand.
Leamos esto.
Dice, y la serpiente, Génesis capítulo 3, versículos 1 y siguientes.
Y la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho.
La palabra astuto puede traducirse como astuto.
Me gusta más astuto.
Le dijo a la mujer, ¿de verdad dijo Dios que no debes comer de ningún árbol del jardín?
La mujer le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios sí dijo que no debes comer del fruto del árbol que está en medio del huerto.
No debes tocarlo o morirás.
Seguramente no morirás, dijo la serpiente.
Porque Dios sabe que cuando lo comas, se te abrirán los ojos.
Pregunta, ¿cuando lo comieron, dice que se les abrieron los ojos?
Sí lo hace. ¿Satanás está diciendo la verdad?
Sí, la serpiente está diciendo la verdad. Permítanme terminar esto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dice Dios en el capítulo 3 versículo 22, el hombre ahora es como uno de nosotros. Se abrirán tus ojos, serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Dios dice, el hombre ahora se ha vuelto como nosotros, conociendo el bien y el mal.
¿Satanás dice la verdad?
Déjame contarte una historia, una vez mi hija jugaba baloncesto en sexto grado, jugaba con esta otra niña. Esta otra chica mentía todo el tiempo. No, en serio, le mintió a todo el mundo sobre cosas que ni siquiera importaban.
¿Sabían todos en la escuela que esta chica era una mentirosa?
Todo el mundo lo sabía.
Pregunta, ¿alguna vez engañó a alguien o todos esperaban que ella mintiera?
Todo el mundo esperaba eso de ella.
¿La única persona a la que realmente engañó fue a quién?
Sí misma. Ella pensó que había engañado a todos. Todo el mundo sabía lo que estaba haciendo.
¿Satanás es siempre un mentiroso?
¿Satanás cita las Escrituras?
¿Cuando Satanás viene tras Jesús en la tentación en el desierto, cita Satanás las Escrituras?
Lleva a Cristo a la cima y dice, «Tírate abajo, porque dice el Salmo, sus ángeles te sostendrán». Satanás está citando las Escrituras.
¿Son verdaderas las Escrituras?
Sí, Satanás dice la verdad. Ahora déjame contarte un secreto sobre el veneno para ratas. Cuando sacas veneno para ratas, lo pones en una buena hamburguesa.
Ahora bien, ¿esa hamburguesa es una buena hamburguesa que podrías comer?
El 99% son buenas hamburguesas.
¿Pero cuál es el problema?
¿Es un 1% de veneno, la rata se lo come y quién lo consigue? El 1%.
¿El otro 99% es esa buena hamburguesa saludable?
Sí. Lo que digo es una persona que dice la verdad, dice la verdad, dice la verdad y con una pequeña mentira.
¿Esa es la que engaña a la gente?
Con Satanás, él dice la verdad, la verdad, la verdad.
Pregunta, ¿en medio de la verdad, tiene incrustada una mentira perversa que los destruirá?
Entonces lo que digo es que tengan cuidado.
¿Es Satanás un ángel de luz o es Darth Vader, el que siempre es malvado? ¿Es Satanás un ángel de luz?
Engaña a la gente diciéndoles la verdad, pero luego, en medio de esa verdad, está incrustada esta mentira. Entonces lo que estoy diciendo es que Satanás es realmente sutil, astuto y engañoso. Es muy malvado porque lo que sucede es que incrusta el mal en cosas como la verdad. Él incorpora el mal en cosas como la rectitud, la bondad y todas esas cosas. Pero en el interior hay algo que es devastador. Así, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás viene de esta manera positiva. Les diré lo que haremos la próxima vez.
¿Cómo llegaron Adán y Eva a parecerse más a Dios en su experiencia del mal? Entonces, ¿cómo fueron destruidos y maldecidos por ello?
Así que lo veremos la próxima vez. Así que cuídense y nos vemos el jueves. Este es el Dr. Ted Hildebrandt enseñando historia, literatura y teología del Antiguo Testamento. Conferencia número 6 sobre la genealogía no igual a la cronología, la imagen de Dios y los dos árboles en el Jardín del Edén. Transcrito por Ayana Notaro. Áspero editado por Ted Hildebrandt -2.